El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, que comenzamos en este día 27 de febrero del año 2013. De nuevo en directo, donde tú ya sabes, en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Programa de miércoles, como bien sabes, también programa especial para nuestra emisora online en BFM, bfmradio.com. Dispuestos a pasar contigo las dos próximas horas disfrutando de la buena música, de la buena comunicación. Hoy entrevistamos a una interesantísima banda navarra llamada Tracción, de la cual ya os hablamos aquí hace, pues bien poquito, hace una semana, porque teníamos oportunidad de verles también en directo, pero ahora van a ser protagonistas con sus propias palabras en esta entrevista, en la que presentaremos Virgen de las Tinieblas, el primer trabajo discográfico que de ellos hemos recibido. Aparte de eso, te estaremos contando lo que vivimos el pasado sábado en la Sala Sonora de Erandio, con esa actuación de 037, y sin dejar de lado a unos acompañantes de lujo que ya os dije que no os perdierais, como Dark Mine, que la liaron y bien encima del escenario. Esperamos pronto por aquí la presencia de Jesús para darnos sus noticias semanales. Como no, siempre muchas novedades las que tenemos preparadas para sacar a la luz. Y vamos haciéndolo en la medida que vamos pudiendo, con mayor o menor puntualidad. Eso ya depende mucho del espacio que vamos dejando semana a semana. Y también, como no, muy pendientes de los conciertos que están a punto de visitarnos. Y ya es inminente la visita de Helloween y Gamma Ray conjuntamente una vez más. Ya lo hicieron hace par de años o tres, y reventaron la sala Rockstar Live de Baracaldo. A ver si vuelven a hacer lo mismo en esta ocasión con la sala Santana 27 de Bilbao. Ahí estarán actuando el día 2 de marzo. Pero esta gira por territorio estatal tiene las siguientes fechas: el día 28, mañana mismo, 28 de febrero, en la sala Rasmatas de Barcelona; el día 1 de marzo en la sala La Riviera de Madrid; y, como te digo, el 2 de marzo en la sala Santana 27 de Bilbao. Ya pinchamos hace bien poquito lo nuevo de Gamma Ray, ese directo que tienen por ahí editado, y ahora vamos a hacer también honor a los que vienen con ellos, a una banda que es muchísimo dentro del metal europeo, como son Helloween, con este tema para ir poniéndoos las pilas. Bienvenidos al programa Power. Power, Helloween, buen tema para ir poniéndonos las pilas, para ir enchufándonos a esta nueva emisión, a esta nueva edición de La Mirada Negra. Así que ya sabes, rock y heavy metal en las próximas dos horas que acabamos de iniciar con este tema ya clásico. Es del año 96, no es de la época en la que todavía militaba pues los Michael Kiske y Kai Hansen, ya estaba por ahí Andy Deris a la voz, pero en cualquier caso un clásico para la carrera de Helloween, uno que probablemente caiga fijo en el repertorio, así por lo menos lo esperamos, en ese repertorio que la banda pueda tener preparado para el próximo día 2 en Santana 27 y para las otras fechas que te he comentado por territorio estatal. Continuamos, ahora vamos a venirnos irnos al presente, Stratovarius tiene nueva entrega. Tengo el disco al completo, lo que pasa que, bueno, hay que matizarlo. El disco se llama Nemesis, es lo nuevo de Stratovarius. Salió a la venta hace bien poquito, el 22 de febrero, hace apenas unos días. Le he estado pegando una escucha al trabajo al completo esta mañana, y ¿cuál ha sido mi decepción? Pues que me he encontrado que la compañía, por el tema de la piratería, ha decidido poner en cada una de las pistas la voz de un tipo diciéndote en inglés, pues que estás escuchando el nuevo disco de Stratovarius, lo cual, bueno, a mí me parece una auténtica faena. Por lo tanto, no voy a tirar de ese disco, que, vamos, paso olímpicamente de poner un tema en el que un tipo en inglés te presenta el trabajo. Ya te lo presento yo, que para eso soy el que semanalmente te habla desde este micrófono. Y lo que sí he hecho es coger el single. El día 25 de enero, prácticamente con un mes de antelación, se editaba el single de Unbreakable, que es un tema que se encuentra dentro de ese trabajo, ese nuevo disco de Stratovarius, y además contenía algunas canciones de trabajos pasados, como Falling Star, de Polaris, de Game Never Ends, de Elysium, Freedom, de Infinite, y We Are We Here, de Intermission. Vamos a ir precisamente con el tema nuevo, con el tema que daba nombre a ese single y que se encuentra dentro de Nemesis, lo nuevo de Stratovarius, banda que también nos estará visitando bien pontrito. Luego te digo las fechas. 5 de abril, Barcelona, Sala Rasmatas 2, 6 de abril, Madrid, Sala Arena, 7 de abril, Bilbao, Sala Rockstar Live, junto a Amarante. Esos son los lugares donde podremos ver en directo a esta banda que nos presenta un nuevo trabajo discográfico, lo diré bien. Némesis es el título del mismo, y aquí te lo hemos presentado con lo que fue el single de adelanto. Salió a la venta el pasado mes de enero, el disco un poquito más tarde, pero ya está también en las tiendas y pues te apetece tenerlo de manera original. Y se llama Némesis, como te digo, lo estarán presentando en esas fechas en directo, y aquí ha quedado también presentado en nuestro programa. Ahora vamos a continuar con una banda, bueno, que a mí me ha sorprendido, pero que muchísimo. Fijaros cómo suenan, ellos se llaman Year of the Goat. Nos dicen que en sus directos hacen prácticamente unos rituales. De hecho, podéis ver el vídeo de este tema a través de internet, y os aseguro que os sorprenderá, no solamente en el aspecto musical, que yo creo que ya es muy interesante, sino también en el aspecto visual. Claro está que estamos en la radio y nosotros nos quedamos de momento solamente con el audio. Aquí tenéis a esta banda, Year of the Goat, Spirit of Fire. Para mí un descubrimiento auténtico esta sensacional banda que te hemos pinchado, Year of the God, del disco Angels Necropolis, primero que yo recibo de ellos, y este tema Spirit of Fire, del cual ya te digo que puedes ver un videoclip impactante, ya lo compartimos en nuestro Facebook en su día, y a mí es una banda que me ha entrado bien por la vista y por el oído, claro está, que al final es lo importante. Prometen además en directo hacer eso, lo que ves en ese vídeo, que es una especie de ritual, pues prometen en directo un espectáculo muy similar. Y desde luego lo fundamental es que es una banda que suena fantásticamente bien. Si te gusta el hard rock entre los 70 y los 80, porque por ahí se mueven ellos, yo creo que tienen un poquito de ambas épocas, igual un poquito más de los 70 si me apuras en este tema que hemos pinchado, pues seguramente que este sea un grupo que pueda gustarte. ¿A ti, Jesús, te ha gustado?
A mí sí. A mí todo lo que suena metal.
Sonaba bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, muy bien.
Sonaba muy, muy bien. Muy bueno, bien. Pues nada, que la sintonía de noticias, como toda nuestra audiencia sabe, bienvenido al programa una nueva semana. Y,
bien hallado.
Y cuando quieras, pues puedes decirnos qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos días.
Bueno, pues los discos que salen próximamente. Mira, pues el 7 de marzo es el disco de Humano, Is The Seed. También han sacado de adelanto un single con el título Masturber. Tenemos el segundo LP de Sonido Vegetal, Las Bases del Razonamiento, disco debut de Inanes, Caminando Hacia la Muerte, disco de Plague of Hate, Anger, también disco de debut. Tenemos también disco debut de Isepressive, Eden, que saldrá el 10 de marzo. Kudai, los Euskaldunes Kudai presentan la portada también del inminente LP que sacarán ya Aresko Doreak. El nuevo disco de Masterplan será Novum Intium para el 26 de abril. El 29 de abril es la fecha también del nuevo LP de Sodom, Epitome of Fortune. Y el 9 de abril también Ghost sacarán Infestutam, un grupo, vamos, esperadísimo. Y bueno, están que echan humo los foros por ahí con este LP. También tenemos Soilborg, que lanza el 1 de marzo The Living Infinite. También tiene en YouTube un single de adelanto. Y nada, en orden de cosas, pues tenemos ahí a los Belplegor, que se unen a Leyendas. O sea que estoy diciendo casi toda la semana lo mismo, cada vez aumentando el cartel, maravilloso.
Vuelvo a decir que pena, pilla 1000 kilómetros, pero bueno.
Bueno, mil... Bueno, sí, casi.
Más o menos. ¿Verdad? ¿Cuánto falta?
Más o menos, pero cuando uno tiene ganas de ir, ¿qué más da 800 que 1000?
Bueno.
Bueno, seguimos.
A ver si nos curramos bien el verano y se puede estar por ahí.
A ver si puede ser, aguantando el calor. Minoru y Ara, que deja temporalmente Loudness, el cantante de Loudness que lo deja temporalmente, y ha dicho que es temporalmente, que no es definitivo, pero bueno, la verdad es que un pequeño palo para los fans de Loudness. Rob Film, que también ha sido expulsado de Machine Head, el bajista, y además con bastantes malos modos, por lo visto, debido, bueno, según un comunicado que han sacado la banda, han acabado hasta ahí mismo de él. Y nada, como última noticia, como la super noticia, pues nada, que para el 29 de marzo ya es la fecha definitiva del LP nuevo de los Deep Purple, que se llamará Know What. Casi nada.
Y no va a estar Richie Blackmore ahí.
No va a estar, desgraciadamente. Pero bueno, están los demás. Está el señor Glover, está el cantante de Aguilar, bueno, está ahí mucho. Bueno. Mucha historia del mundo del rock y del heavy.
Bueno, pues voy a dar yo para terminar las noticias una noticia que a nosotros nos ha llegado al correo. En el ámbito un poquito más modesto, hablamos de una banda de Vizcaya. No sé si tú conociste una banda que se llamaba Carcharot.
Ojo, pues ahora mismo me pillas en blanco.
Pues espérate, voy a sacar por aquí el mail para no equivocarme, porque van a volver. Es una banda que mucha gente recordará, tal vez los más... Editaron un trabajo, no sé si fue en el año 94, creo que fue, o sea, que ya ha llovido. Cuestión de tiempo se llamaba, no sé si fue disco, maqueta, bueno, un trabajillo, tienen algunos temas por aquí. Nosotros tenemos algunas veces alguna de las sintonías instrumentales que suenan, pues es suya, porque además su guitarrista Roberto Melliz es buen oyente del programa y nos la hizo llegar. Y bueno, nos ha dado la sorpresa. Actualmente estaba militando, llevó un tiempo desconectado de la música, no estaba tocando ninguna banda. Actualmente estaba tocando con Ojalática, la banda de versiones de Metallica. Yo recuerdo que estuve hablando con él y dije, hombre, ¿pero cuándo reunís de nuevo a Carcharot? Así medio en broma. Y resulta que poco tiempo ha pasado y me llega la noticia de que van a estar tocando y que van a volver. Que de momento tan solo han tenido pues un ensayo, o sea, muy poquito. Y pero vamos a ver si esto tira para adelante y sirve para que vuelvan. Van a estar tocando Karcharot, banda mítica de los años 90 en Vizcaya, en el Beer Fest en Lezama, el próximo viernes, es decir, pasado mañana, día 1 de marzo. Tan solo van a tocar 5 temas, pero es el primer concierto, aunque sea una toma, claro, de contacto, del regreso del grupo. Esperemos que sea un regreso no puntual y que sea un regreso para mucho más.
Esperemos.
Así que hemos indagado por internet y nos hemos encontrado con algo de su material, porque quería poner algo que no fuera la instrumental que ya tenemos por aquí muy trillada, y me he encontrado con el tema que da título al trabajo, yo creo que único que editaron. Ahora igual me equivoco, porque tampoco yo en aquellos tiempos tampoco es que les pudiera seguir. Cuestión de tiempo, Karcharot, que regresan el próximo 1 de marzo, el próximo viernes, tocando en directo después de 14 años en Lezama, en ese Beer Fest. Jesús.
Pues buena noticia.
Pues eso, y ya que has venido, pues mira, te dedicamos el tema.
Muy bien.
Y a ver si podemos pasarnos por ahí, por Lezama, a ver a Karcharot este próximo viernes que regresan.
Sería un buen plan.
Nosotros, yo creo que por ahí vamos a andar. Además, entrada gratuita, que no, pues se me olvide decirlo.
Casi nada, para estos tiempos, notición.
Entrada gratuita, lo único que hay que ir hasta Lezama, ya sabemos que no es el sitio más comunicado del mundo precisamente. Aunque se puede.
Estamos en el Gran Bilbao, ¿no? Esto tampoco es tan grande.
Se puede ir en Euskotren, quien quiera, y luego lo que no sé es hasta qué hora para volver, esa es otra. Pero si no, en coche, pues en un momento.
O si no, al día siguiente, vuelves y ya está.
Intentaremos pasarnos
por ahí. Haces noche en Lezama y luego vuelves al día siguiente.
Venga, pues vamos con Karcharot. Hasta otra, Jesús.
Hasta luego.
Bye.
Ahí habéis tenido a Karcharot, como os decimos, se reúnen, una banda de las tantas que ha habido en Vizcaya, eran otros tiempos, y era también muy complicado el poder dejar registradas grabaciones, muchas veces hablando con gente de aquella época. Sobre todo lo que cuesta es encontrar eso, es algo que quede registrado, algo que aquellas bandas realmente dejaran en un soporte, porque hubo muchísima actividad a lo largo de los 80, a lo largo de los 90, y sin embargo, claro, todavía no estaba internet como en la actualidad, y evidentemente todo era como mucho más difícil. Es increíble lo que nos ha facilitado las cosas internet, y por otro lado, en muchos aspectos, lo mal que se utiliza, ¿no? Lo bueno que es para la difusión, y luego lo mal que se utiliza para que mucha gente se quede simplemente encerrada e incomunicada entre tanta comunicación, y es una auténtica paradoja. Ahí estaban Karcharot, que intentaremos verles, yo creo que sí que podremos pasarnos este viernes a ver ese concierto de 5 temitas, y probablemente hacer aunque sea una breve crónica, por lo menos para la radio, ya veremos si también puede ser para la página web, para lamiradanegra.es. Continuamos, tenemos en nuestras manos un trabajo discográfico de un guitarrista llamado Alberto de la Cruz. Ha editado este disco, El fin de la era humana, en él cuenta con una cantidad impresionante de colaboraciones. Si queréis me pongo a contarlos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 músicos dentro de este trabajo discográfico, participando en las 11 composiciones que lo integran. Lleva por título El fin de la era humana, y nosotros os lo vamos a estrenar con el tema que le da título, El fin de la era humana. Él se llama Alberto de la Cruz. En el disco, aparte de tocar la guitarra, también tocan algunos cortes el bajo, mete la voz en alguna canción y también las orquestaciones en alguna otra. Un disco muy muy currado, muy cuidado también, y suena, como vais a escuchar, lo hacemos con esta instrumental, El fin de la era humana. Fantástico esto que te hemos pinchado, este tema instrumental, que como te digo pertenece a Alberto de la Cruz, El fin de la era humana, este es el tema que le da título. Fantástico lo que demuestra como guitarrista en este tema en concreto, y fantásticas también esas sensaciones con las que termina la obra, dejando ese halo que a mí tanto me gusta muchas veces para terminar un disco, que parezca que te deja algo dentro, como llamándote para volver otra vez a la escucha, ¿no? Que parezca que si el disco termina de sonar, todavía dentro de ti esas sensaciones quedan patentes. Y yo creo que esta forma de terminar con esas voces, con esos teclados, es una manera muy acertada para provocar esa sensación que te comento. Vamos a continuar con algún concierto más que nos va a estar visitando en muy pocos días. El próximo día 15 de marzo, en la Sala Sonora, estarán actuando Skun DF, presentando Perseidas, el que es su último trabajo discográfico. Nosotros no lo tenemos aquí físicamente, pero el que sí que tenemos es el anterior Crisol, que además me parece un disco que va a ser a lo largo de su carrera pues una de sus piezas angulares, un trabajo que probablemente ellos mismos vayan a tener difícil de superar. Ojo, esto es muy subjetivo, claro está. Y el tema es que también vamos a sortear para todos vosotros dos entradas individuales para dos oyentes del programa, que nos escriban a lamiradanegra@hotmail.com y podréis asistir gratuitamente a ese concierto de Skun DF el 15 de marzo en la Sala Sonora. Te repito, nos mandas un mensaje, nos pones nombre y apellidos, nos haces una referencia al concierto de Skun DF el día 15 de marzo en la Sala Sonora de Erandio y entras en ese sorteo de dos entradas individuales. Repito lo de individuales, es decir, si quieres que te toquen las dos, tendrás que decirle a amigos tuyos que participen a ver si tenéis suerte, porque en principio es una para cada uno de los agraciados en el sorteo. Vamos a ir con un tema de Crisol, precisamente el que le da título, una auténtica pasada que sigue poniendo los pelos de punta, y esperemos que en ese concierto no se olviden de interpretarla. Crisol, Skun DF. Bueno, esperad, que ya he metido la pata como no podía ser de otra manera, y no tengo seleccionada la pista que corresponde, pero lo hago en un momento. Y ahí está, ahora sí que va a sonar Crisol Skun DF, con lo bien que había quedado.
Fermenta la poción y enloqueció al para almacenarlo bien.
Una banda que es puro sentimiento y que así lo ha demostrado cada vez que hemos podido verla en directo y que esta vez tampoco nos vamos a perder, 15 de marzo en la sala sonora de Erandio. Y tú tampoco te lo puedes perder y además puedes ir gratis. Te repito que nos mandas un mensaje a lamiradanegra@hotmail.com, nos hace referencia al concierto de Skun DF en la Sonora, en el Andio, como prefieras, pero déjanos claro para lo que nos escribes, y nombre y apellidos, y que tengas suerte y que puedas ver a una banda que en la actualidad es de lo, vamos, no es por decir, es de lo mejorcito de los grupos que más se tendrían que valorar, porque es impresionante la trayectoria que están llevando y creo honestidad y qué calidad trabajo a trabajo. Un disco donde nos dejaron un gran nivel fue este que tenemos pinchado, este Crisol, que ya os digo que bajo mi punto de vista es complicado incluso de que lo lleguen a superar en el futuro. Bueno, vamos a continuar con el programa. Presentábamos el otro día un tema de Radio Z. Será la continuación de los alicantinos, de lo que fue su trabajo anterior, Invisibles a la Luz. Te lo pinchábamos entonces, era como una especie de rareza, porque entra dentro de lo que es el single Ángeles, y en este caso era con la colaboración de Michael Voss. Ahora sí que os lo vamos a presentar ya sin esa colaboración de Michael Voss, que por otra parte sigue prendado de la banda y seguirá aportando lo suyo a la producción. Aquí les tenemos ya en castellano, ellos son Radio Z.
¿Cuánto tiempo es para siempre? Quizá solo un segundo nada más.
El single de adelanto, lo que es el nuevo trabajo de Radio Z, todos alicantinos que son una banda personal de calidad y bueno, uno de esos grupos que merece la pena conocer, degustar y valorar por ti mismo, porque también son muchas las sensaciones que ellos pueden provocar. Espero que te haya gustado este tema, Ángeles. Yo creo que una maravilla. Presentamos en el último programa We Are Angels, que es en la que colaboraba Michael Voss, como te decimos, una persona muy importante dentro de lo que es el rock melódico en la actualidad y ya desde hace unos cuantos años, y que algo habrá visto en ellos sin duda, y yo también coincido con él, en la fantástica banda que tenemos por ahí por Alicante, que son Radio Z. Vamos a ir ya con los protagonistas en el programa de hoy, los protagonistas centrales. Como sabéis, el programa siempre suele acostumbrar a tener una entrevista en la que profundizamos un poquito más en alguno de los trabajos que más nos ha llamado la atención editado en los últimos meses. Este en concreto se editó hace ya casi un año, Virgen de las Tinieblas, pero no habíamos tenido oportunidad todavía de charlar con la banda. Hablo de Tracción, un grupo que se formó por gente de grupos como Tierra Santa, o como Sutagar, o como Mr. Feeling. Aunque de Tierra Santa, quien fuera batería de Tracción, porque se ha marchado de Tracción precisamente porque no podía compatibilizarlo con Tierra Santa. En su lugar, en esta entrevista vamos a presentar al nuevo batería del grupo, que se llama Dino, y que para mí fue un auténtico descubrimiento en el concierto que pudimos ver en el Sentinel Rock Club de Erandio. Por otro lado, sí que tenemos a David Zarzosa, a Alfonso Zarzosa y a Iván Viedma. David Zarzosa, por si no lo sabéis, bajista de Sutagar durante los últimos años, por lo menos hasta el 2011 creo que estuvo con Sutagar, y Alfonso Zarzosa y Iván Viedma, a los cuales ya conocíamos y ya pasaron por estos micrófonos cuando tuvimos oportunidad de presentar a Mr. Feeling, esa banda navarra. Así que vamos con ellos, vamos a presentarte Virgen de las Tinieblas y vamos a ir directamente con las palabras del grupo. Ellos son Tracción.
El primer trabajo de esta banda llamada Tracción, banda que ya comentamos en su día, ya presentamos en el programa, había comenzado su andadura con miembros de gente como Mr. Feeling, como Tierra Santa, como Sutagar. Continúan adelante presentando este trabajo discográfico, una banda súper interesante que hace un rock pues muy fresco, con varias influencias, y que bueno, de hecho el disco suena como un auténtico cañón, como ya reseñamos también en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Tenemos aquí hoy a la banda al completo. Bueno, lo primero, enhorabuena por el disco y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por venir aquí a cubrirnos el evento, y nada, es un lujo estar aquí con vosotros.
Bueno, para mí es un auténtico placer, porque encima ya os digo que he disfrutado muchísimo el disco. La verdad creo que es un disco que se... Si tuviera que decir una característica, es que se disfruta, vamos. Si te gusta el rock, directo, con gancho y con frescura, Tracción es un grupo que es para ti. ¿De acuerdo?
Sí, sí, hostia, joder, muchas gracias, la hostia. Estaba ahí relamiéndome mientras estabas hablando, gracias, gracias.
Bueno, pues tenemos aquí a Iván Viedma, a Alfonso Zarzosa, David Zarzosa, y la sorpresa que me he llevado es que David Carrica, batería de Tierra Santa, se ha visto obligado a abandonar la formación pues por evidencias, ¿no? Es que muchas veces pues no se puede compaginar todo. Ellos están ahora iniciando una gira latinoamericana y supongo que ha sido hace muy poquito cuando se ha tomado la decisión de que David no sigue en la formación, ¿no? Supongo que la ha tomado él principalmente.
Sí, hace pues, a final de año fue, y él fue el mismo que nos dijo que era mejor que consiguiéramos otra batería porque resultaba imposible compatibilizar todo lo que él hace con Tracción, entonces tuvimos que hacerlo.
Cuando formasteis, bueno, vamos a presentar al nuevo miembro que tenemos aquí. Va, preséntate un poquito, me has dicho que te llamas Dino, ¿no? Bueno,
me llaman Dino, aquí en el grupo, desde hace poco tiempo, y nada, pues me han acogido con los brazos abiertos. Y yo estoy muy contento de tocar con ellos y de meter caña por los galitos.
¿Y cuál es tu experiencia previamente? Porque claro, estamos ya con gente que se resalta la experiencia que ha tenido en otras bandas. Pues hombre, Tierra Santa, Sutagar, Mr. Feeling, ¿no? En tu caso, ¿qué experiencia tenías previamente?
Hombre, pues yo siempre he tocado en grupos, pero tampoco grupos que han sido muy famosos, ¿no? O sea, soy bastante más joven que ellos también. Y bueno, pues la verdad que un poco más joven que ellos. Entonces tampoco he tenido tiempo a tener ahí una trayectoria muy larga, ¿no? Digamos que está empezando casi ahora, igual un poco, ¿no? Pero bueno, lo que he venido haciendo ha sido, pues, ahora estoy terminando el superior de jazz con la batería, estoy estudiando jazz, y bueno, y sigo tocando rock, como es obvio, ¿no? Pero bueno, pero esto me ha vuelto a hacer resurgir un poco también las ganas de tocar en grupos de rock. Y...
Y una pequeña reseña, el mayor del grupo es Iván.
Bueno, en cualquier caso seguís siendo una banda de gente con experiencia, pero joven, ¿no? Que también hay que decirlo así, que además, pues eso, pues la experiencia se va cogiendo en bandas que también han tenido un peso importante, ¿no? Tierra Santa, sobre todo Sutagar, Mr. Philly un poco menos conocidos, pero bueno, a nosotros nos es un grupo que ya sabéis que nos encantó. También cuando formasteis el grupo teníais presente el hecho de que el estar en otras bandas podía traer este tipo de problemas, que podía ser difícil compaginarlas. ¿Teníais intención de que Tracción fuera un proyecto más sin que esos grupos dejaran de formar también parte de lo que es vuestra trayectoria?
Hombre, Tracción empezó pues como algo paralelo porque eran temas que yo no podía meter en Mr. Feeling y tenían un corte así diferente y fue como un poco una prueba de varias cosas que tenía yo así pendientes, sacar esos temas, tocar con mi hermano y luego pues era un poco no querer comernos la cabeza de antemano a ver cómo lo planteamos, ¿no? Un poco que cada cosa llevara el camino que tenía que llevar y de esa manera Tracción ha ido creciendo, no sé, ha ido, creemos, gustando a la gente tal, no sé, y nos ha ido pidiendo más dedicación a todos, nos hemos ido metiendo los miembros que estamos hoy en día y estamos todos súper enchufados con la banda y al final, pues hoy en día resulta ser nuestro proyecto mater, ¿no?, o principal, y es el destino, como quieras llamarlo, ¿no?, que nos hemos ido enchufando cada uno con la banda y que cada uno haga lo que quiera, pero eso nos ha pedido a todos pues darle prioridad.
O sea, que clarísimamente lo has dicho, proyecto principal, Mr. Feeling queda un poquito aparcado entonces de momento o va a seguir también vigente.
Hombre, Ophelia están de vacaciones, como decimos, están un poco ahora parados, claro, pues a que terminamos la gira y necesitamos parar. Al final fue una gira bastante... Lo pasamos de puta madre, fueron muchos bolos, pero luego también tuvimos otras putadas por otros lados y acabamos un poco cansados. Entonces decidimos eso. O sea, el futuro de Mr. Cine es incierto. O sea, no decimos que no van a volver, porque, bueno, no lo sabemos, pero bueno. O sea, nosotros tenemos ganas de también de empezar con ese... Con ese tema, pero la verdad que es que ahora estamos tan centrados en esto que no nos planteamos nada, o sea, ni el dejarlo ni el volver, sin más.
Bueno, tenemos a Iván y Alfonso, que son de ellos han estado Mr. Feeling, además nos dejaron muy buena sensación, y nos queda David, que desde hace un tiempo ya no estás en Sutagar, ¿no? Yo no lo tenía claro si seguías compatibilizándolo. ¿Tiene algo que ver el hecho de que luego se montara Tracción, que es algo que aunque ha debutado hace cosa un año con este disco, venía de atrás, o no tiene absolutamente nada que ver?
Tiene que ver todo, la, historia es estar en su tagar, exige una dedicación completa a ese grupo. Tienes que organizarte tu vida, lo que es tu trabajo, tus vacaciones, tu todo, absolutamente todo, para poder ensayar y tocar con ellos. Entonces, no era mi grupo. Yo he estado muy a gusto, me gusta mucho su tagar, pero no era mi grupo. Entonces, he elegido pues mi vida, vamos. Sí, Tracción tiene que ver porque es parte de lo que más me gusta en la vida, pero es todo, es un conjunto de todo.
También supongo que por lo que tú dices, claro, su tagar es una banda que te exige estar a un nivel mucho más profesional, entre comillas, porque al final todo aquí requiere una dedicación y la verdad que es alucinante lo que hacéis los grupos y con la seriedad con lo que os tomáis todo. Pero se puede decir que incluso se disfruta más muchas veces de la música estando en un ambiente pues de esta manera, en el que estás, por ejemplo, con tu hermano y podemos decir que es algo más familiar.
Hombre, más familiar, desde luego. Es diferente, son sensaciones diferentes. Sí que un bolo de su tagar es muy caliente porque tienes mucha gente ganada, ¿no?, de antemano, pero para mí no es lo mismo. Yo disfruto más, o sea, yo soy parte de Tracción, ¿no? En su tagar tocas, pero no tienes nada que ver. Aquí yo también me devano los sesos pensando en cómo hacer canciones o cómo hacer que algo quede mejor en directo o en estudio, me da igual. Y sí que es algo más personal y lo sientes más, aunque sea una banda amateur y todo eso, pero sí que lo sientes más en ese sentido, por supuesto.
También es una forma como de estar siempre empezando, no de cero, porque la experiencia queda ahí, pero sí con un grupo nuevo, ¿no? Aunque bueno, hace poco entrevistábamos, por ejemplo, a Kai Hansen con Unisonic y le preguntábamos lo mismo, bueno, debutando a estas alturas, ¿no? ¿Os sentís un poco vosotros también con el hecho de que lleváis muchísimo tiempo, pero que siempre hay como un nuevo inicio y que siempre al final las bandas tenéis la obligación de estar asomando la cabeza?
Hombre, yo creo que sí que el montar algo nuevo tiene una frescura que a veces que te puede seducir en un momento, pero nosotros, yo por lo menos ahora, o sea, también cuando llevas años en una banda, no tienes por qué sentir la necesidad de hacer algo nuevo, ¿eh? Nosotros queremos crecer con esta banda, o sea, y no sé si algún día tendré la necesidad de, hostia, quiero empezar otra cosa con un corte diferente o otra, yo qué sé, o estamos quemados, no nos aguantamos, o yo qué sé, si llegará un día en el que tengas esa necesidad, pero ahora de momento, sin más... Ahora de momento es eso, la necesidad de que creemos en estos temas y darlo todo con estos temas y ya está. Y lo que te digo, un poco no quebrarte la cabeza con el futuro. Nosotros sí que nos gustaría que se profesionalizara la banda, desde luego, y no tener que ir a currar el lunes, sentirnos o sea, rockeros y dedicar todo el tiempo a la música toda la puta semana, no solo el fin de semana y luego ir de empalmada a currar.
Bueno, es algo que yo tengo que decir, que cuando el término profesional normalmente se refiere a vivir de ello. Pero también tengo que decir una cosa, que el 99,9% de las bandas que pasan por nuestro programa son bandas que son profesionales sin vivir de la música. Y eso también es algo que hay que explicar, que vosotros cuando subís a un escenario, independientemente del nombre, la popularidad que pueda tener el grupo, aquí hay un trabajo... verdaderamente importante. Yo simplemente lo quiero recalcar y me gustaría que vosotros también dijerais lo que supone realmente el llevar adelante un grupo como es ahora Tracción, ¿no? Lo que es el esfuerzo en grabar el disco, en que suene bien. Estáis ahora mismo, no estáis muy lejos, pero no estáis en vuestra casa. Habéis tenido que hacer el esfuerzo de veniros hasta aquí un sábado, tocar, cargar, descargar, recoger los bártulos, volveros a marchar. Todo eso la gente también lo tiene que saber, ¿eh? Lo que supone.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que esto es un vicio, ahora es un vicio caro, ¿no? Pero... No, la verdad que yo creo que la música la llevamos en las venas de... Porque, no sé, nosotros llevamos 15, 17 años en esto, desde que empezamos, desde que éramos unos críos, tío. Al final, joder, pues hay mucha gente que luego se queda en el camino también. Pero nosotros al final también hemos tenido la suerte de, joder, pues de conectar varias personas en un grupo, tener algo en común y pelear y echarle dos cojones para tirar para adelante. Que mañana esto se acaba, pues bueno, nosotros lo que hemos vivido ya está vivido. Bueno, este hombre. No, entonces, no sé, nos han pasado muchas cosas bonitas, tío, que no sé, yo creo que la mayoría de la gente, pues le hubiera gustado también vivir, ¿no? Entonces, tampoco es algo que esté al alcance de todo el mundo.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, y que los premios muchas veces no son solamente económicos, claro está, y que nos olvidamos de lo que es, aunque suene un poco cursi decirlo, pero el espíritu, lo digo muchas veces, lo que vale la reacción de una persona o la reacción de unos seguidores que están en el concierto, lo que vale la sensación de estar ahí arriba haciendo algo que al final te llena, eso también vale muchísimo y es al final lo que a los músicos nos empuja a seguir para adelante. Y de hecho yo creo que sea contra acción o con otra banda, siempre vais a estar ahí, porque es que le pasa a la gente que es música, de verdad, que son músicos, de verdad, yo creo que es vuestro caso, que encima plasmáis un estilo, yo me acuerdo mucho de Mr. Feeling, lo digo porque evidentemente, como habéis dicho, esto es diferente a Mr. Feeling, pero sí que tenéis ya un estilo labrado, yo creo que es vuestra forma de componer, aunque no es el peso que tendrán también vuestros compañeros, pero es un poco la forma vuestra, Alfonso, de Iván, de Mr. Feeling, yo lo percibo en los temas, aunque estos puedan sonar un poco diferentes, a veces un poco más metaleros incluso, pero sí que hay una forma de componer que vosotros os habéis labrado. ¿No estáis de acuerdo en que igual la mayor afinidad puede ser con Mr. Feeling, aunque sea diferente?
Hombre, sí, al final, si la mayor parte de la composición es la misma mayor parte de que la composición de Mr. Feeling, entonces sí que, aunque pueda tener un enfoque diferente, sí tiene mucha lógica que veas muchas similitudes, porque al final son las mismas...
De componer los ríos,
sí, eso es...
La misma guitarra es, siempre.
Sí, eso es.
Que decía que también es su manera de componer, es el mismo guitarrista y el mismo cantante, con lo cual es obvio que algo se tiene que notar, ¿no? Si no sería inhumano casi, ¿no? Es como... No podría ser demasiado diferente, sería imposible. Entonces yo creo que eso es un poco lo que recuerda, ¿no?
Es algo que sale prácticamente solo, ¿no? ¿O habéis llegado a Tracción diciendo vamos a buscar un tipo de sonido concreto?
No, ya te digo que en este caso el gen de Tracción fue canciones, yo tenía hechas canciones que no entraban en otro lado, entonces forzado, no, todo lo contrario, de hecho eran, o sea, canciones que a mí me gustaban y creía en ellas, pero no podía meterlas en otro lado y formamos otro proyecto, entonces forzado en absoluto, sí que te sale solo. Ahora, también es verdad que tú a veces notas que tienes una inquietud en el cerebro y no sabes cómo sacarla, igual te pegas días tocando la guitarra buscando sacar esa idea de la cabeza y no logras, y de repente un día te tienes que levantar de la cama para plasmarla, es curioso, y eso, pero forzado, ¿no? Desde luego que sí que es, a veces es como necesidad.
Luego a mí una cosa que me encanta es cómo suena el grupo, al menos en el disco, la verdad que el sonido es muy muy brillante, y lo que sorprende es que realmente la base que hay detrás de Iván, aquí Iván no toca el bajo como hacía Mr. Feeling, simplemente canta, tenemos un bajo, una batería, una guitarra, y no se perciben huecos en el sonido, suena muy potente, incluso ya decimos que en algunas partes incluso puede estar rozando lo que es el heavy metal en algunos temas.
Bueno, la verdad que eso es lo guapo del disco, ¿no? Que tiene un poco tintes de todos los estilos. No es heavy, no es punky, no es hardcore, no sé. La verdad que es diferente a Mr. Feeling, pero vamos, la inquietud yo creo que por parte de Alfonso y la mía es, yo creo que es la misma. Entonces bueno, el disco ha sonado porque la verdad que el disco ha mejorado porque yo no he grabado el bajo para empezar. Entonces ya, si la base es buena, tío, no sé, yo lo que digo, yo lo tengo muy fácil, o sea, para luego a la hora de cantar, o sea, la base súper sólida en directo, o sea, igual que en el disco, pero en el directo más. Entonces ya, con ese apoyo de fondo, pues yo, si es que prácticamente no te va a hacer nada, si yo creo que si no cantaría, también estaría el grupo de puta madre.
Espera, que eso lo vamos a comentar ahora. Se tiene que disfrazar, has dicho que la gente no te ha oído, porque sin micrófono en la radio es difícil que suenes. Entonces, cuidáis, no, esto es para que te oigan. O sea, cuidáis entonces el espectáculo en directo.
Pues mira, sobre todo, a ver, el que más se luce en ese aspecto es Iván, que es el que se disfraza, el que monta un poco el show, ¿no? Yo últimamente también quiero contribuir a ello y quiero levantarme de la batería y hacer cosas ahí en plan de, pues eso, ¿no? Que se vea ahí, que se vea un poco...
En plan Dino.
Acércate al micro.
En plan Dino.
Eso, en plan Dino.
Y vos la coge el micro.
Y eso, y sí que hay que darle un poco de importancia a eso también, ¿no? Hombre, y eso que yo siempre soy de... O sea, prefiero tocar preciso a sacrificar la precisión tocando por hacer ahí el mono, ¿no? Pero bueno, también tiene que haber un poco de eso, ¿no? O sea, yo qué sé.
No, eso que yo quiero que cuando subes a un escenario, nos guste o no, porque al final igual dices, joder, yo llevo tiempo, lo que hablaba de que sonar más técnico o tal, dices, joder, yo llevo tiempo en mi casa practicando esto y no quiero que por dar un salto me salga mal o lo que sea, pero al final tienes que dejarte llevar, ¿no? Y hacer lo que te salga de los cojones en el momento. Si te apetece, pues de pie te pones. Y yo creo que gana más un show que te hayas equivocado en una nota, pero que tú la hayas disfrutado y contagies ese disfrute al personal, que estés quieto ahí y comiéndote la cabeza de que suene todo muy preciso, ¿no?
Yo creo que con eso hay una comida de tarro del copón, y hay bandas como ACDC, en aquella guitarra no para de dar saltos, y hay bandas como el que Pink Floyd, que nadie mueve ni un pie, y llenan estadios. O sea, lo importante es la energía que se transmite y los temas que sean buenos, claro. Entonces tienes que dejarte llevar, pero no pensar, venga, voy a dar saltos porque estoy quieto, o no, voy a estar quieto porque esta parte es muy difícil, haz lo que te salga, que si te va a ir bien, te va a ir bien, porque transmites que disfrutas y que el tema es bueno y que hay energía, porque eso, hay bandas, pues esas dos que se me han ocurrido, yo que sé, James Hetfield es un tío que transmite mogollón y no ha dado 6 pasos en la puta vida en un escenario, o Dave Mustaine, y hay gente como el Dickinson que no para quieto ni 6 segundos, o vamos, eso es lo que quería decir.
Sí, un poco la forma de actuar de cada uno. Lo que está claro es que este trabajo, sobre todo en comparación a lo que era Mr. Feeling, a ti como guitarrista, Alfonso, a ti te técnicamente es algo que te exige más, ¿no?
Tiene, como decías antes, tiene tinte así más de metal, y entonces yo creo que me pedía más, igual, pues solo es igual un poco, si quieres, de meter algún punto más de velocidad o cosas así, que antes también mucho, yo siempre he sido, de mi manera de tocar, bastante heavy, pues he escuchado mucho heavy y tal, pero pero igual el corte musical de antes, pues me pedía más cortar eso, no meter muchas notas o tal, intentar hacer algo que sonara mejor en la canción, ¿no? Yo cuando hago, por ejemplo, un solo de guitarra o un riff, intento que pegue en la canción, no buscas intentar lucirte ni intentar, yo qué sé, meter algo que has aprendido. Es algo que quede en la canción, y en este caso son canciones más rápidas y más con tintes más de metal, y sí que igual hay riffs o solos más complicados, sí.
Hay mil razones que
Bajo la piel son Tracción, tema este del cual ellos han registrado un videoclip que podéis ver a través de internet y que a nosotros nos sigue sirviendo para presentaros su música. Música que podéis seguir viendo también en directo, le quedan algunas fechas, una muy cerquita de donde nos encontramos. El próximo día 1 de marzo estarán actuando junto a Insomnio Crónico y junto a Soviet en la sala Drungorri de Llodio. Y para más adelante tienen también más conciertos. El día 15 de marzo estarán en Salou, en la sala Calea. Y el día 16 de marzo estarán en Terrassa, en el Crossroads. Así que aprovechad si tenéis oportunidad todavía de ver a este grupo, porque en directo son una auténtica bomba. Continuamos con las palabras de la banda, continuamos presentando este Virgen de las Tinieblas.
Bueno, y son canciones que meten mucha caña en lo musical y también en lo letrístico, bueno, hay que interpretar también algunas letras. Tampoco vamos a ir una por una, pero sí hay alguna que me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, MR, yo supongo que hace referencia a quien yo pienso que hace referencia, ¿no? A quien tenemos ahora de presidente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, lo digo por si acaso me equivocaba. ¿Cómo surge un poco el tema y por qué no le decís con todas las letras directamente quién es?
Pues... están ahí las letras, además ha salido ahora con Bárcenas también las iniciales. El tema lo tenía Alfonso hecho con la guitarra y me acuerdo que vino a mi casa y lo grabamos en el Cubase, grabó la guitarra y grabó la melodía que tenía pensada y empecé a hacer la letra y luego él la terminó también de hacer y la verdad es que luego empezó el tema a funcionar en directo mucho porque tenemos al jabalí que sale ambientando la canción vestido y con careta y demás y además, bueno, como tema en sí nos parece de los que mejor ha quedado en el disco melódicamente y todo eso y bueno, sí, la letra habla, está claro, sí, que hablamos de Mariano Rajoy, aunque es un poco también genérico, es la cabeza visible ahora de la política española, por de puta desgracia, pero es la que hay y es un poco de crítica general.
Pues sí, porque si quitamos a un Mariano Rajoy nos aparece otro que se llame, ya sea ZP o da lo mismo lo que sea, al final te puedes quitar a uno, poner a otro y además como no se ponen ellos, que realmente los pone alguien, pues entonces, al final vamos, no acabaríamos con la lacra realmente nunca, pero bueno, buena caña la que metéis ahí en esa letra que recomiendo a la gente que le preste atención. Y luego, el tema que habéis elegido para hacer videoclip un poco como single, yo el que he visto es Bajo la Piel, creo que es el único que habéis grabado, ¿no? ¿O hay alguno más?
De hecho, el primer single es Rock and Roll. Hicimos el primer videoclip, además lo hizo un amigo que va de aquí, queremos dar las gracias, es un profesional de esto y es el, o sea, ya digo, el primer single que sacamos se llama Pablo de Enclave Audiovisual y es un videoclip que nos gusta mogollón, nos quedamos ahí francamente impresionados de lo bien hecho que, joder, porque al final eso, lo hicimos en plan bastante rápido y tal, pero el tío, hostia, es un profesional de la hostia y nos quedamos muy contentos. Y luego el segundo single fue Bajo la Piel, eso que también nos lo hizo otro colega, que aquí vamos tirando de colegas, se llama Antonio, y también nos lo hizo de una manera, era un corte muy diferente, en vez de ser algo así más visceral de nosotros tocando en una nave y tal, era pues algo más tratado con ordenador y tal, tiene un punto así igual más cachondo, y esos son ahí los dos singles que elegimos, nos parecía que son las dos canciones que más redondas nos habían quedado, no sé.
O sea, además es un disco que yo, claro, quería recalcar lo del single porque prácticamente los 13 cortes, vamos a coger la versión también, tienen mucho gancho todos los temas. O sea, es difícil quedarte con uno, tienen buenos estribillos, todos tienen ese punto que dentro de la fuerza y la caña que tienen, para un buen seguidor de la música rock, punk rock, metal, tienen un gancho muy, muy instantáneo. Por lo tanto, yo creo que costaba un poco elegir entre todos ellos. ¿Por qué esos dos?
Bueno, al final somos cuatro cabezas y puede haber discusiones y a la hora de elegir un single o tal, pero la verdad que yo creo que lo tuvimos bastante claro con la elección de los singles. El primero fue unánime la decisión al momento y la segunda sí que se barajó también igual de poner MR o tuvimos así nuestras dudas, pero al final decimos eso, pues lo que te digo, nos parecía un poco más redondos.
Mi favorito, si queréis que os lo digas, es Escombros, ¿eh? Me parece, se me parece un temazo, tiene un solo de guitarra fantástico, instrumentalmente está súper bien tratado y además tiene luego lo que son las características del grupo también. O sea, es para mí como completo, completo, Escombros es mi favorito. ¿Qué me decís?
A mí, desde que lo escuché, que ya sabes que soy el nuevo y bueno, me tengo que aprender el disco entero, ¿no? Y cuando estás ahí escuchando las canciones, de repente escuchas esa que, hostia, dices, hostia, qué buena es esta canción, ¿no? Quiero decir, todas son buenas, pero esa en concreto, la verdad que el estribillo es muy intenso, ¿no? Me gusta mucho, el estribillo es muy melódico, es, no sé, tiene algo, tiene energía, tiene un toque de dramatismo incluso, no sé, me gusta y punto.
Pues entonces estamos de acuerdo. Oye, curiosa la versión de Sonotan Bell y la de Rachel Donetan, que la habéis llevado a vuestro terreno. No sé, bueno, hablar de influencias, evidentemente no es que Sonotan Bell igual sea la banda que más os haya influido, ¿no? Pero sí que es una canción a Rachel Donetan que realmente todos hemos escuchado una y mil veces, ¿no? Un poco por qué hacer una versión de una banda que en principio se aleja tanto de lo que podéis hacer vosotros.
Hombre, yo tenía un problema cuando la elegimos, porque si te digo la verdad, yo no la había escuchado en la vida, tío. Entonces tengo ahí un... Entonces, claro, yo no la había habido nunca.
O sea, que digo que la hemos escuchado todos y vas tú y me dices que no.
Yo soy ese 0,01%. Sí, sí, no fue. Al final fue un puntazo. ¿Por qué pasa? Que esta gente, joder, estos han estado tocando en orquestas y la hostia. Entonces, claro, se la sabía todo el mundo de puta madre. Entonces yo me sentí un poco gilipollas. Digo, yo no me la sé. No la había escuchado. Entonces, nada, luego, una vez escucharla, claro, yo luego me tocó currar con ella, trasladar la letra a cómo queda al final. Entonces, joder, la probamos un par de veces y quedó de puta madre. Entonces, al final se ha quedado un temazo que para el próximo habrá que buscar otro de así parecido, ¿qué?
Bueno, también es verdad que llama mucho más la atención cuando se cogen versiones que no son de bandas, de rock, ¿no? También por ahí es un poco el punto de darle el toque diferente. Además, yo creo que recalca lo que es vuestro estilo, el hecho de coger una banda que es completamente distinta y que vosotros lo hacéis, y igual tampoco sin trabajarlo demasiado, ¿no? Igual simplemente por el hecho de mostrar vuestra personalidad, lo que suena es atracción, ¿no?
Hombre, yo siempre pensaba que las versiones son para eso, para llevarlas a tu terreno, ¿no? Las canciones ya están hechas, entonces, joder, es tontería hacer que suenen igual, ¿no? Entonces sí que es más fácil igual coger una canción de otro estilo y llevarla a tu terreno. O sea, para mí es mi opinión.
Totalmente de acuerdo, como digo. Y luego el título del disco que habéis elegido es Virgen de las Tinieblas, que también es un tema que se recoge en el disco. ¿Por qué habéis considerado que ese tema, ese título, era el que un poco englobaba todo lo que es el conjunto del disco? Sé que es una pregunta muy típica, pero bueno.
Pues una contestación muy típica. Es que no engloba lo que es el conjunto del disco. No sé, lo cogimos porque nos parecía un título muy light y que podía vender en el mercado pop. Solo por eso, tampoco. sin más, era una canción que nos gustaba como todas o casi todas a todos y ya está, y quedaba demasiado heavy porque no, el disco no es tan heavy, pero también nos parece que impacta bastante y ya está, lo pusimos, tampoco nos comimos mucho el tarro, hablamos un poco y ya está, y lo dejamos puesto, no tiene más secreto.
Así que en cuanto al mensaje, yo creo que es un tema que es importante, ¿no? Porque un poco es lo que estamos viendo a día de hoy de forma general, por eso decía lo del conjunto del disco, también enlazándolo con lo que es la realidad de lo que vivimos, en este contexto un poco apocalíptico casi, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso... La mayoría de las letras sí que hablan eso, ¿no? Están un poco criticando la sociedad a nivel político, económico, no solo Virgen de las Tinieblas. Entonces, sí, podía haber encajado también otros títulos de canciones, pero vamos, sí que engloba eso y sí que la letra es crítica también. Entonces, mira, sí que engloba todo el disco, tenías tu razón.
No, pero es que además luego el juego que os ha dado también para el hecho de hacer la portada que habéis hecho, que también pues eso es lo mismo, ¿no? Vemos aquí pues a la Virgen con una máscara de oxígeno, ¿no? No se puede prácticamente ni respirar, o sea, un contexto muy apocalíptico, como digo, también, ¿no? Entonces también os ha dado mucho juego a la hora de plasmar esa portada, que no sé de quién es la idea, pero que sí es una portada que es impactante. Puedo ir un poco en la tónica, me llegan infinidad de discos y la verdad que hay muchas constantes que se repiten en estos tiempos, pero sí que está claro que quien lo ha plasmado ha sabido dibujar muy bien ese contexto, ¿no? ¿De quién parte la idea de la portada? ¿Quién es el que os la hace?
Pues teníamos diferentes ideas y hablamos con un amigo nuestro, Josean se llama, el que nos ha hecho la portada, porque es un tío que ya había hecho portadas para grupos, sobre todo nórdicos, de estos grupos metaleros como Sonic Syndicate y así, y lo conocimos y le hablamos de esto, dijo que vale, que él nos haría la portada, y le dijimos unas ideas y con eso le pasamos las canciones grabadas antes de que saliera el disco. Y entonces desechó nuestras ideas y todo lo que quiso y quedó de puta madre la portada. Dijo que le sugería lo que le habíamos dicho y lo que oía, que le sugería eso. Hizo tres bocetos y al final dijo, oye, que me he tirado por este y bueno, ya está. Y está de puta madre, nos gustó mogollón y es el que nos va a hacer la siguiente, esperemos.
No, y la verdad también nos hacía especial ilusión, tío, una vez que vimos la portada, el diseño, joder, pues yo siempre nos acordamos de grupos, yo qué sé, por ejemplo, el más fácil que tenemos es, por ejemplo, Iron Maiden, ¿no?, que tiene su especie de mascota, que es el Lady, o sea, que siempre han currado mucho las portadas en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad que ya tener, pues a la Virgen ya en ese diseño fue la polla. Entonces, eso ya nos dio pie también a otro colega, nos fabricó una Virgen de verdad, o sea, tenemos una Virgen de 4 metros, o sea, que solo la hemos sacado una vez, pues al final no te la puedes llevar a todos lados. Al final la obra fue de Luis, o sea, lo mismo, o sea, mira Luis, tío, tenemos, joder, trae el tío sus manitas, pim pam pum, y encima, bueno, es colega de José y curra con él. Y de hecho eso, tenemos una Virgen como de la portada, pues de 4 metros de alto, que la verdad que si la ves puesta se te caen los pantalones. Así que al final una cosa lleva a la otra y ya tenemos mascota.
Claro, en salas como el Sentinel pues igual no entra, ¿no? No hay altura para meter una Virgen de 4 metros, pero ya veo, sigo diciendo que entonces lo que montáis en directo, lo que pretendéis montar exactamente, ¿qué es? Porque también antes me habéis dicho un cerdo, ¿no? O sea, que salía un cerdo en un tema o no, algo así. No sé, yo me había quedado con la copla, igual es que lo he entendido mal.
El cerdo sale en la DMR. No, pero te he dicho que el jabalí se disfraza. El jabalí es Iván. Cuando lo veas en directo verás por qué le llamo jabalí.
Bueno, oye, un cerdo salvaje. Eso es. ¿Conocéis a la banda que se llama Porco Bravo? Pues eso, por eso os digo, me había acordado de Porco Bravo, pero bueno. Pues os digo que vosotros también en directo la intención es montarla, ¿no? Muy, muy parda, ¿no?
Nosotros tenemos la idea de que intentamos hacer el concierto que nos gustaría ver, claro, en la posibilidad que tenemos económica y funcionalmente, pero intentamos currar el show, no solo intentar tocar decentemente o cantar, sino eso, el atrezo de los bolos, hacer pues lo mejor que podamos, intentar hacer el bolo que nos gustaría ver. Si que te gusta ver grupos que ponen una intro, joder, pues currar una intro y ponerla. Si te gusta ver a Lady de los Iron Maiden, pues nos hizo un amigo, nos hizo Luis, la Virgen esa enorme y joder, pues solo hemos podido poner una vez, claro, pero pues la pusimos y luces y demás, y llevamos nuestras propias luces cuando el garito no tiene, llevamos estrobos, hacemos todo lo que podamos para intentar montar un show, joder, que a la gente le guste, porque a nosotros nos gustaría ver ese show y a los melómanos les gusta ver un show, entonces llevamos todo lo que podemos, hacemos todo lo que está en nuestra mano.
Bueno, el disco salió hace prácticamente un año, porque fue en marzo del año pasado, cuando el trabajo se editó. ¿Cómo valoráis un poco la reacción de la gente en cuanto a opiniones? Ya no voy a ventas de discos, que no tienen tampoco nada que ver, porque si miramos los números uno, yo normalmente no estoy nada de acuerdo, ¿no? Y no me dice absolutamente nada. Pero sí, en cuanto a opiniones, respuesta de la gente, ¿cómo valoráis lo que estáis consiguiendo con Tracción?
Bueno, todos estamos muy contentos en cuanto a pues, que en las redes sociales y tal, todas las opiniones que recibimos, eso, la verdad que son siempre muy muy positivas, ¿no? Yo no tengo ahora recuerdo constancia de alguna negativa, que seguro que habrá, pero la verdad que nos llegan muy buenas críticas y luego pues valoramos, por ejemplo, una banda que acaba de sacar su primer disco, pues tenemos el videoclip, no sé, hemos alcanzado ya, o sea, no sé, vamos a por las 16.000 visitas, que para un grupo que acaba de empezar, que tiene un año de vida, digamos, en el mercado, joder, nos parece la hostia, porque no tenemos, tampoco, no somos una banda que nace con un respaldo detrás de la hostia, como otras que igual el primer disco ya pegan el petardazo, y no sé, tenemos, la verdad que nos va bastante, bastante mejor que en cualquier otra banda que hayamos estado nosotros, te quiero decir, en ese aspecto tenemos, la comparativa es muy buena y alentadora, estamos muy contentos.
¿Y habéis hecho nuevos amigos para que os ayuden en el siguiente disco durante todo este tiempo?
Vamos vamos a repetir el de la portada, vamos a gorronear más de los mismos, esperemos, a ver si se enrollan como hasta ahora.
Hombre, de momento también me han conocido a mí para colaborar en el siguiente disco, así que es un paso.
Eso, pero vamos a repetir, por supuesto. Dino nos hace la gira, es un buen Dino, y nos va a hacer el disco sin duda.
Eso es, pero ¿hay algún plan ya de lo que puede ser el segundo trabajo de Tracción? Un año, antes se sacaban discos cada año, era algo habitual, hoy en día ya es más complicado, económicamente es muy complicado también hacerlo, en lo que vosotros decís también, compatibilizar vuestra vida de forma general, trabajos y demás, con la música es lo que hace que los grupos pues muchas veces se retrasen más de lo que a ellos les gustaría, pero ¿hay planes ya de lo que es el segundo disco de Tracción?
Pues la verdad que sí, hombre, lo del tiempo al final es efímero, ¿no? Porque tú tienes unas fechas, pero bueno... Pero al final el disco sale cuando puede salir.
Eso lo traía preparado de casa.
No, ya es la segunda galima, entonces ya el diccionario ya se me... Con cariño, que hijos de puta son.
Dejadle hablar, que estamos en la radio, y hablar bien queda de maravilla. Venga.
Entonces, a lo que iba, pues eso, ya tenemos temas, o sea, ya tenemos bastantes temas. Las fechas más o menos están cerradas de grabación y así, estudio y tal, pero bueno, lo que te digo. No sé, tampoco tenemos fecha concreta para que salga el disco, pero bueno, por lo menos ya tenemos fecha de entrada a grabar, que es buena. Y luego, pues el tema es eso, pues sí, pues año, disco por año, pues va a tener que ser así ahora. La verdad que no nos, en ese aspecto no nos preocupa, y aparte, eso, o sea, dejar de tocar poco tiempo hasta volver a sacar el segundo, porque aquí todo se olvida más rápido que la hostia. Entonces también eso, pues estamos ahí, pues ahora preparando bolos y componiendo a la vez, y ya pues preparando las canciones para grabar y nada, ¿no? Entrar al estudio y grabarlas a toda la hostia, a ver si podemos en dos o en tres días. Así que nada, dentro de poco ya tenemos otro disco.
¿Y cómo puede sonar el disco? ¿Me anticipáis algo de esos temas que tenéis ahí guardados? ¿Si algo nos puede sorprender?
Sí, nosotros de primeras, o sea, decir, estamos muy contentos con la producción del disco de Virgen de las Tinieblas. Nos gusta mucho, pero ahora queremos darle un sonido muy diferente. O sea, este es un disco como un sonido muy tratado, ¿sabes? Mucha guitarra, un sonidazo así como muy duro, muy producido, todo muy comprimido, tal. Y ahora queremos un poco todo lo contrario, un poco, tampoco no sé si es la palabra exacta, que es una garaje, ¿no? Pero que suene más, sí, más a trío musical y una voz, ¿sabes? Un poco más, tipo, igual orientarnos más a un sonido más Motorhead, que igual puede ser algo más lo que sonemos en directo, ¿no? Algo más, o sea, una guitarra cañera, un bajo cañero, una batería así, pero más, ir un poco más al gen del tema, no tanta decoración luego de guitarras dobladas o esas cosas. En ese aspecto sí que queremos que cambie bastante, que siga sonando potente, pero mucho más añejo, si quieres.
Bueno, pues anticipando un poquito ese futuro, que ojalá que, bueno, os volveremos a tener aquí encantados, porque esa es la intención. Luego el tiempo, como es efímero, pues se nos escapa muchas veces de las manos, y resulta que pues eso, pues no podemos meter a todas las bandas que nos gustaría, y a veces algunos, pues bueno, hemos tardado casi un año con vosotros en teneros aquí, pero la intención desde el principio era no fallar a la cita con Tracción, porque ya os conocíamos por la veteranía que hay en la banda, y porque creo que es un grupo muy interesante para presentar a nuestra audiencia. Nada más, para terminar, daros las gracias por estas palabras y lo que queráis añadir para el final.
Nada, muchas gracias a vosotros, no creo que no se nos queda nada especial en el tintero, muchas gracias a vosotros y que sigáis currando también como Tokiski para que entre todos hagamos un poco de movida. Nos hace falta grupos, hace falta técnicos, hace falta periodistas y hace falta de todo, pero sobre todo melómanos y gente que lo haga con pasión. Nada, eso, un saludo para ti, Antonio, la señorita sin nombre. Y nada, que ha sido un placer estar aquí, de verdad, y la próxima vez no faltaremos a la cita y estaremos aquí otra vez contigo.
Saludo para Mari José, que siempre es la que hace el trabajo en la sombra. Lo digo 5.000 veces, pero claro, nunca, ella no es la que habla aquí en el micro, pero desde luego es el programa está en pie y todo lo que se curra, la página web, técnicamente que yo soy un manazas, si esto está en pie, te os aseguro que es por Mari José. Y es que el trabajo en la sombra es importante, como el de vuestro manager Flash, al cual le mandamos también un saludo, que ha andado por aquí y que también hace un curro importante. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta otra, ¿de acuerdo?
Oyendo más dentro de Virgen de las Tinieblas, trabajo que hoy te hemos presentado de Tracción. Aquí teníamos este rock and roll, con el cual vamos acercándonos a la parte final del programa, pero todavía nos quedan unos minutos. Te tenemos que contar lo que vivimos en el concierto de 037 y también ponerte alguna cosita más y saludar, porque hoy tenemos a la gente un poco olvidada. A esa gente que suele estar a través de Facebook, tenemos a Jessica Morel, a Jessica Queija, a John Larrínaga y a Carlos García Azpiazu, a los cuales damos las gracias por estar ahí al otro lado, por la fidelidad y por muchas cosas, porque al final también sois gente pues que os movéis y que tenéis una inquietud, y eso yo creo que es al final lo que fundamenta un poco la vida, no caer en una cosa totalmente rutinaria, siempre todo un poco por obligación, y movernos, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos ahí a Jessica Queija, pues que quiero mandar un saludo especial, ya que muchas veces pues no nos hace acto de presencia por el Facebook, pero es alucinante lo que hace con Felinos Bilbao, dando cobijo y ayuda a un montón de gatitos que necesitan precisamente esa ayuda. Y bueno, al resto de la gente, pues ya conocéis un poco a Carlos con Insonoro, a John, que está en Inner Destiny y que es un pedazo de grupo, Jessica, que bueno, no conozco tanto personalmente, pero es una oyente muy muy fiel, a la cual mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte hasta allí, hasta tierras valencianas. Bueno, o sea, es una auténtica gozada estar aquí emitiendo para todos vosotros y espero que el programa os esté gustando. Esa onda reivindicativa que teníamos ahí con Tracción la vamos a mantener con lo que os vamos a pinchar a continuación. Hablamos del nuevo trabajo de Bruces, lleva por título Nunca Muere, y acaban de dar a luz un videoclip llamado En la Cuneta. Un videoclip que pone sobre la mesa todos esos cuerpos todavía sin encontrar, juicios todavía sin realizar sobre la guerra civil. Bueno, hay tanto y tanto en lo que habría que indagar, y siempre te cuentan eso de, bueno, no remuevas el pasado, ¿para qué remover el pasado? Sí, ¿qué más da si 40 o 50 años después nos damos cuenta de crímenes que se están cometiendo, ¿no? Ya sea esto, ya sea desapariciones de niños, ya sea que el gobierno americano alegremente te diga que vale, es cierto, mintieron en la guerra de Vietnam, es que fue hace mucho tiempo, 50 años son mucho tiempo. ¿Qué estará pasando ahora? Y dentro de unos 50 años lo desvelarán y quedará impune, como todo. Bueno, en fin, he mezclado ahí unos cuantos acontecimientos, pero el tema es que la canción en cuestión sí que habla de esas víctimas de la guerra civil y esos juicios que todavía no se han llevado a cabo, y mientras que siga manejando la cosa quien la maneja, seguirá sin llevarse a cabo pues por la eternidad. ¿Qué se le va a hacer? Por lo menos le dedicamos una canción y de Bruces se la dedican. En la Cuneta.
Yeah.
Continuamos, nos mete ahí ya el tema que vamos a pinchar de 037, aunque en este caso, como pertenece al primer trabajo, Títere con Cabeza, todavía podíamos hablar de Leo 037, todavía estaba Leo Jiménez en la formación. No fue al nacer la lucha entre sus egos. Y a mí fue uno de los temas que más me gustó el pasado sábado en la sala sonora de Erandio, ahí estuvieron 037 y Darmain. Y vamos con este, La danza de Hyde. Bajo mi punto de vista, el mejor tema en ese concierto de 037. Ahora te hablamos un poquito del concierto. Pues ahí teníamos a esta banda que comenzó de esta manera su andadura. Este fue el primer disco, Leo 037. A partir del segundo disco, después de que editaron ese Los Fuertes Sobreviven, ya sabéis que Leo Jiménez abandonó la formación. Bueno, hemos repetido la historia porque encima, casualidad que hace una semana que teníamos precisamente a Leo Jiménez en solitario en Bilbao. Y bueno, no voy a entrar tampoco en comparaciones porque no sería lo justo. El caso es que sí que se abre una nueva etapa para 037, que han adaptado la denominación, quitando evidentemente lo que es Leo y dejándolo como 037. Han editado un trabajo que se llama Grita, que es lo que nos venían a presentar esta semana, los que nos venían a presentar este pasado sábado en la sala sonora de Bilbao, y así lo hicieron, presentando a ese Andy Martínez como un vocalista, yo creo que con unas muy muy buenas facultades. Yo creo que Convenció bastante, es verdad que el concierto fue igual por su parte un poquito de más a menos. Al final sufrió un poquito en algunas canciones, aunque nos dejó algún agudo como para desquitarse importante, pero sí que es verdad que en Bella Julieta, por ejemplo, él llegó a sufrir un poquito con la voz, pero bueno, en cualquier caso es un hombre que interactúa, que comunica, que no deja de estar en contacto con los seguidores y que además canta las mil maravillas, que es capaz de clavar los temas que ya interpretaba Leo Jiménez y que ahora, pues evidentemente, en los temas que ya ha grabado él para Grita, no tiene ningún problema para lucirse como un vocalista de muy buenas facultades. Temas de los tres trabajos, los que nos tocaron esta noche, con buen sonido. La verdad que la sala sonora, la única pega que le veo es que se puede quedar un poquito baja. Tiene el escenario muy bajito y a veces eso puede ser un problema, sobre todo si hay muy buena entrada. De momento no hemos tenido la suerte de ir a ningún concierto con un lleno. Pero para ver los conciertos y en cuanto a acústica, la verdad que ofrece una acústica muy buena y los grupos así lo han demostrado, ya lo pudimos comprobar cuando vimos a Crucifix Bárbara y lo hemos podido comprobar en esta ocasión con Darmain y con 037. Buen concierto de 037, además una formación muy remarcable, aparte de Andy Martínez, por supuesto que sigue Is Valieri como pieza y pilar fundamental en esos riffs de guitarra, se sustenta prácticamente todo lo que es lo que son las canciones. Es increíble cómo las construye y cómo es capaz de sacar riffs es una figura, un hombre, la verdad que muy creativo, Is Valieri, que ahora, pues sin ese apoyo también que era Leo, va a tener que buscar un poco más las castañas, va a tener que conseguir formar un poco más de piña dentro del grupo para poder sacar adelante esta historia, que yo creo que con el tiempo se volverá a rehacer. Han sacado un buen disco y ahora de momento vienen representándolo en un buen directo, como ya os estamos diciendo. Y luego Sergio Martínez al bajo, que como anécdota decir que tocó con tres dedos menos, porque tenía la mano derecha vendada y solamente pudo usar dos de esos dedos, aún así se defendió muy bien, pero simplemente fue una anécdota. Y luego decir de Mate de Vallejo, que es un batería también con muy buenas facultades y además es un tío que le gusta siempre estar haciendo algún malabarismo y estar dando algo de espectáculo dentro de lo que es la forma de tocar la batería. Así que buena sensación encima del escenario, ojalá que haya más público en una próxima ocasión. Yo creo que el grupo se lo merece por lo que ha hecho en ese trabajo y por lo que ofrece encima del escenario. Es una banda súper potente que defiende bien los temas del pasado y además tiene un disco más que interesante para el presente y futuro, para lo que pueda venir después, como es ese Grita. Antes que ellos, no me puedo dejar de mencionar una banda que yo especialmente recomendaba desde este programa, que son Darmain, que además por algo les entrevistamos en su día y es un grupo que a mí es de las bandas emergentes, de los que han debutado en los últimos meses, uno de los grupos que más me ha llamado la atención, con ese trabajo llamado Caos. Nos interpretaron unos cuantos temas de ese disco, muy bien también por su parte, igual pueden ir ganando un poco de tablas en algún aspecto, también claro, siempre decían que era la primera vez que salían de Madrid, no sé, supongo que será literal, o sea, la primera vez que salían de Madrid y no la primera vez que venían a Bilbao. Porque el tema es que es un grupo que tiene unas facultades y unas hechuras que a mí me sorprendía que todavía no hubieran tenido ninguna oportunidad de salir fuera de su provincia. El concierto, en cuanto a la ejecución, no tiene absolutamente ninguna pega. Al principio comenzaron un poco más agarrotados, pero poco a poco se fueron soltando y acabaron echando bastante cara a la situación y la verdad que plantaron muchísima batalla con todos esos temas. Y dentro de ese repertorio, como quiero destacar todo, la labor vocal que desarrolla J. Hur, el vocalista del grupo, que además lucía una camiseta de Violent Eve, me saludaban después del concierto y me sorprendía diciéndome que también ahora era el vocalista de Violent Eve. O sea, dos fenomenales bandas, tanto Darmain como Violent Eve, en las que tiene que militar, y es una labor vocal la que hace verdaderamente importante, tanto en melódicos como en agresividad. Bueno, más que desdoblarse, a veces se tiene incluso que triplicar, y la verdad que sale airoso del paso en esa labor de vocalista de una banda que exige tanto como Darmain. Y dentro de ese repertorio, una sorpresa que, bueno, la han hecho a su estilo y lo han clavado, ¿eh? Han cogido el Love Gun de Kiss, que es un clásico del hard rock, y ellos lo han convertido en un auténtico temazo de ese thrash metal visceral, agresivo y moderno que practican ellos. Precisamente tenemos el tema en cuestión, que lo han registrado, y fijaros cómo suena. Os recuerdo, es el Love Gun de Kiss, pero ellos lo han hecho a su manera. Darmain. We'll be right back. Así se transforma un clásico del hard rock en un tema, como podéis ver, de thrash metal visceral a tope, a cargo de esta sensacional banda que vimos en directo junto a 037 el pasado sábado. Recuerda su nombre, Darkmind. Con ellos te decimos prácticamente adiós. Espero que el programa te haya gustado. Y vamos a decir el adiós definitivo para todos aquellos, sobre todo que nos escuchéis en diferido, porque en directo en TNT pronto tenemos que dejar la conexión. Pero aquí nos despedimos con un tema en directo de Death, la mítica banda de Chuck Schuldiner, siempre recordado. Y recientemente se editaba un par de directos que recuerdan al grupo. Vivus lleva por título, con un tema de ellos, con este Together as One. Nos despedimos. Hasta la próxima. Son Death. Con ellos os decimos agur.
Thank you. All right.